agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Nueva semana, Lucho Frailen. Este es tu programa favorito, ¿verdad? Dímelo. Pero dímelo. Eso es. Aquí, en Chile Público. Este es Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl. Noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de Radio Agricultura. ¿Dónde nos escucha la gente aquí en nuestro amado Chile, entre Copiapó y Punta Arenas? A ver, Osorno 91.1, Talca, que debe estar de muerte, los amigos Talca, los amigos del Ranger. El diputado Guzmán, hoy lo estuvimos con él la semana pasada. No, vamos Ranger, vamos primera, nada. Talca, Linares, Curicó 94.5, en Concepción 88.1. Aquí en Santiago de Chile y en toda la región metropolitana 92.1. El WhatsApp de Chile Público, igual que hace 7 años, más 569-8868-4923. Y la radio ahora también se ve, radioagricultura.cl, a través de nuestro YouTube Live, canal 182 en Zapping TV y canal 143 en GTV. La ciudadana Daniela Peñalosa. Y de buen ánimo, contenta, radiante, ya está lista y dispuesta.
Blanca y radiante.
Blanca y radiante, aquí en Chile Público. Bienvenida, ¿cómo está usted?
Hola Jorge, ¿cómo estás? Saludarlos a todos ustedes que nos escuchan a esta hora de la noche. La ciudadana Peñalosa, sí, me lo han dicho harto. Sí. Desde el viernes pasado, bueno, los alcaldes entregamos el mando a las nuevas administraciones, así que disfrutando un fin de semana y subiendo el cerro con mis niños.
Así la vi en Rey, con la camiseta La Católica.
Subí, es que fuimos a la cruz del Mumo, y mis niños y mi marido, bueno, fanáticos de La Cato, así que ahí partimos todos con la camiseta de La Cato. Así que quedamos de si el 20 de julio, que cuando se cumplen 20 años de la muerte del Mumo Tupper, las condiciones climáticas lo permiten, vamos a subir de nuevo a la cruz.
Tan pronto además la inauguración del estadio. Podríamos conversar también un poco eso, porque siempre fue un tema que estuviese en una zona tan residencial.
Sí. Es que no sé cómo contestarte, ¿como exalcaldesa o como hincha?
Como ambas le vamos a preguntar. Mientras lo piensa, aquí a mi derecha, mire usted. Aquí a mi derecha, vistiendo de blanco, camisa manga corta, por supuesto, las acostumbradas zapatillas rojas, el señor Carlos Cuadrado Prats. ¿Cómo está usted?
Muy bien, poniendo atención en las primeras horas de...
¿De ciudadana,
dice usted? De ciudadana, y acordándome de Pancho Vidal, porque el Pancho Vidal es el ciudadano tanto.
El ciudadano tanto. Oye, partir conversando con ustedes, pues ya como que están oficializados los alcaldes que asumirán este 2024-2028, y se empiezan a ver varios movimientos. Por ejemplo, en Santiago, más allá de lo necesario que es y que es verdad, pero yo asumo también que muchos quieren como dejar una especie de impronta. Estos primeros días, o como un símbolo, o como algo. Entonces, fue sacar unos toldos ahí en Make, por ejemplo, unos copagamientos. Bien. Pero también, por supuesto, otros empiezan a anunciar la famosa auditoría, que vamos a hacer auditoría para allá, para acá, para todos lados. Que también, que si ustedes me preguntan, está bien, si la auditoría también lo que hace es proteger a las personas que lleguen de lo que pasó para atrás. Y si hay algo en su periodo, que esas personas se hagan cargo. Y en una actitud que yo también entiendo desde el punto de vista a veces político y electoral, muchos llegan a las alcaldías y dicen, hay que asegurarse de que el que estaba antes no vuelva. Entonces hay que empezar a echarle tierra. Esta cuestión es más vieja, es más viejo que el hilo. Sí, pues así funciona. Yo he llegado. No, entonces decir no. Pero me dice, oye, hay que enterrar al muertito.
Te han agarrado, te pasaron pala.
Hay que enterrar al muertito. No digas. Hay que enterrar al muertito. Hay que enterrar al muertito. ¿Y cómo hace? No. Hay que enterrar al muertito en el sentido de que hay que, en el fondo, relevar lo actual y adiós con el pasado. Y eso a veces involucra malos ratos. Inevitablemente. Yo creo que algo de un mal rato hubo el día domingo, cuando la actual alcaldesa dice, no, Las Condes sí era una caja pagadora. De favores, Daniela Peñalosa.
A ver, lo primero es que yo creo que uno tiene que entender que cuando uno llega a ser alcalde o tiene alguna posición de poder, eso es una circunstancia, no sé si llamarlo un accidente, pero uno no puede creer que la vida parte con uno y termina con uno. Es decir, las municipalidades estaban antes de que en el caso de Carlos y yo fuésemos alcaldes y van a seguir estando, Dios quiera, instituciones que necesitan los vecinos. Me parece perfecto que todos los alcaldes partan con auditorías, y yo en algunas entrevistas cuando me han preguntado por aprendizajes de estos 4 años como alcaldesa, sí es uno de los aprendizajes que obtuve. Yo debería haber obviamente hecho una auditoría al comienzo, y no por dudar respecto de lo que pudiera haber para atrás, sino más bien por saber cuál era la línea cero o el piso, claro, en el que yo estaba iniciando mi administración. A mí lo que me pasa con esas declaraciones tan tajantes, porque no abren espacio a la duda, dice, no sé, un municipio X ha sido una caja pagadora. Bueno, ¿dónde están los antecedentes de eso? ¿Y por qué con ese convencimiento? Mira, efectivamente, cuando yo asumí como alcaldesa, hubo varias cosas que cambiamos, que modificamos, avanzamos como nunca se había hecho en la historia de la municipalidad, en una agenda probidad, transparencia, integridad pública, que le entregué a la nueva administración con más de 17 medidas absolutamente iniciadas y concretas. Por lo tanto, yo creo que decir que la Municipalidad de Las Condes fue una caja pagadora, o no sé si lo dijo como pasado, como que lo sigue siendo, creo que es algo de lo que se tiene que hacer cargo y, bueno, mostrar cuáles son los antecedentes, porque la verdad yo durante 4 años administrando la Municipalidad no puedo dar el mismo statement y hacerle con la misma fuerza esa misma aseveración.
Carlos Cuadrado, ¿ya asumieron las nuevas autoridades también en Huechuraba? Imagino que algún movimiento tiene que haber habido en el municipio, los típicos cargos de confianza, uh-huh, administrador, Dideco, SECPLA, jefe de gabinete, comunicaciones también está hecho de lo que puede mover los alcaldes a discreción, ¿no?
Pero depende de la condición.
Póngase ahí más cerca del...
Pero depende de la condición de contrato que tenga. Si
reta usted al señor Cuadrado, que le pega a la mesa, que habla desde allá del... Después me retan a mí. Oye, tienes que decirle al alcalde Cuadrado, al señor Carlos Cuadrado, que no le pega a la mesa, que hable al micrófono.
No, yo creo que hay una mala interpretación de lo que son los cargos de confianza. Y debieran, porque uno necesita gente que sea cercana para trabajar correctamente. Hay complicidades que se dan, que no se dan con una persona que ganó un concurso porque uno no sabe el historial que tiene. Y por otro lado, yo creo que lo que sucede habitualmente es que quienes ganan las elecciones piensan que el mundo comienza en el momento en que ellos asumen. Y hemos tenido experiencias variadas en diferentes tipos de cargos, donde quienes creen que hoy comienza Chile se han equivocado rotundamente, y luego se dan cuenta que con guitarra en las manos
es otra cosa.
Digo en general, yo no voy a focalizar, debiera focalizar en quien
me la dejó ahí.
Y además yo creo que en el mundo de la imagen lo más profundo es la superficie, entonces quedan estas situaciones de inicio desde el pelo para demostrar que
el examen de pelo que hizo
creo que se hicieron tres
alcaldes incluyendo Maximiliano.
Es que a mí me fueron a buscar 2 o 3 veces para hacerme exámenes también, pero de sorpresa, porque esa es la gracia, que te fijen justo la noche anterior había estado tomando y te queda alcohol en la sangre. Fantástico.
Ya, pero el de pelo no es para el pico sour que uno se toma.
Pero el pelo es para droga y efectivamente...
Son hasta 3 meses para atrás, ¿no?
3 meses para atrás, pero si quiere alguien hacerse el examen y que salga esto, no va a fumar durante 3 meses. Y ahí se va a ir a hacer el examen. Es aleatorio, mucho más fácil. Segundo, el tema de las banderas que bajó
Mario
Desbordes. Está bien, uno lo puede entender en el sentido más estricto.
¿Tú tenías esas banderas en Huechuraba?
Sí, yo las tengo.
¿Pero estaban todo el año? Porque Desbordes las bajó, dijo, vamos a poner para las conmemoraciones, pero no tiene sentido todo el año.
Nosotros tenemos las tres.
Huechuraba, Chile, ¿y qué más?
Huechuraba, Chile y la de los pueblos originarios. Esas son las tres que tenemos.
¿Y los pueblos originarios, tú crees que es convocante a todos, así como Huechuraba y Chile?
Lo que pasa es que cuando uno escucha de Bordé, claro, él tiene razón en el estricto sentido de que hay una sola bandera y debajo de esa bandera caben todos.
Hay dos banderas. Está la de Chile,
está bien.
Y está la de la municipalidad de Santiago. Para contextualizar, claro, a los, sí, auditores. Uh-huh. Y él dice, las otras tienen que ver efectivamente con realidades culturales, religiosas, preferencias sexuales, etcétera.
Pero está bajo el paraguas de la bandera de Chile.
O de la municipalidad. Claro. Y que podemos relevar en las fechas correspondientes, pero no tiene sentido todo el año. Es un punto.
Está bien en la interpretación, por eso digo que son efectos. Hoy día en la mañana, cuando salí de la casa, había un retén móvil a las 7:30 de la mañana puesto a la salida de la comuna. Está bien, pero eso hay que verlo en el tiempo. ¿Cuál es el efecto real de esas marcas iniciales? Porque, como le decían a mi amiga, caja pagadora. ¿Caja pagadora de cuándo? ¿De cuando ella tuvo que poner control a cosas que se hacían antes?
No sé, es que ella habló.
Entonces, es que en general.
Para atrás eso, y más para atrás.
Es que por eso te digo, que se pongan a trabajar. Las cuestiones efectistas no sirven para la gente en su condición de vida. Por lo tanto, más que andar haciendo cosas para salir en la prensa y tener un espacio en la segunda, debieran preocuparse de hacer cosas mucho más productivas y empezar a aplicar el programa que le prometieron a la gente, porque los 4 años se pasan muy rapidito.
Y ahí puede haber un espacio.
Y en ese espacio
puede pasar, perdón,
por favor.
Puede pasar, Carlos, que nosotros, bueno, hemos visto candidaturas que no hay un programa para la gente y hay más bien valores que quieres instaurar, que no es que se contradigan y no es que no sean necesarios, pero lo que buscan los ciudadanos, los vecinos, cuando eligen un alcalde, es un programa para la comuna, con obviamente avanzar en ciertas metas y en ciertas áreas que pueden ser prioritarias, pero muchas veces puede ser que alguien salga electo sin tener un programa de ciudad, un programa de comuna, y se quede corto con esa idea. Al final del día, para todos, y no solamente para quienes hemos trabajado en el sector público, sino para todos en general, esto es como un eslogan de vida, la soberbia suele ser una muy mala compañera, porque efectivamente lo que uno tiene que empezar a demostrarle a los vecinos como alcalde, porque al final para eso te eligen, y eso no se puede hacer en un día, por cierto, nadie se lo está pidiendo en un día, sería un absurdo nuestro, es que ojalá tengan luego un plan de gobierno y salgan con esas estrategias a la comuna y a darle mayor bienestar a cada vecino.
Y hay una cosa muy mareadora cuando uno asume. Todos los que estaban con el alcalde anterior están con el alcalde nuevo.
Ah, bueno, entonces, pero es un problema de que diseñada la carrera. La gente tiene que cuidar la pega, tiene que comer. Yo ahí la gente no la responsabilizo tanto, salvo a los más políticos, pero el funcionario...
Yo estoy diciendo que para los que llegan nuevos y no saben mucho, a veces eso los marea, en el entendido que creen que están libres de hacer lo que quieran.
El poder puede marear.
Y marea.
Por eso es bueno mirar 1.58 m. Se cae la corona, no pasa nada.
Por ejemplo...
La reina.
A propósito. La reina era de las condes.
Y venía blanca y radiante. Ah.
Oye, dentro de la de esa media, ya. Carlos pone el tema de las famosas banderas. ¿Ustedes conmemoraban alguna de esas fechas? LGTB, pueblo originario, estaban puestas solo las condes de Chile, tal vez la ciudad de Santiago, no tengo idea.
Permanentemente, al menos en los cuatro años de mi periodo, estuvieron las banderas de Chile y la de la comuna de Las Condes, con la marca, Las Condes, mejor para todos. Y nosotros sí lo que hacemos...
¿No hay bandera en Las Condes?
Hay un escudo, sí. Está el escudo, sí. Y sí, nosotros iluminábamos el teatro municipal según la celebración que se estuviera conmemorando.
¿Fue el originario?
También con Carabineros, por ejemplo, cuando estuvimos con todos los temas de los mártires de Carabineros, también en señal del luto y de la compañía, la institución y a las familias, iluminábamos el teatro municipal de verde, sí.
Porque al final yo siento que estos son... Carlos tiene razón en algo, que es en la gestión propiamente tal, claro, no es mayormente incidente. Ni el tema del pelo, o tal vez el tema del pelo puede ser, pues si alguien sale positivo puede caer la escoba. Pero los de la bandera
programadamente no van a salir nunca positivo.
Ya, pero tenía que haberse programado igual como tres meses atrás, bueno, sin saber que iban a ganar la elección. Igual hay una logística. Bueno. Igual hay una logística. Si, es que si alguien es consumidor habitual, que para eso le saben de pelo, claro, son tres meses para atrás sin saber que voy a ganar. Es como hacer una manda por adelantado. Pero si eso es hacer una manda por adelantado. Pero lo que voy finalmente es que son símbolos, no tiene que ver con la gestión propiamente tal que se va a llevar adelante.
Una legitimación valórica en la ciudadanía haciendo ese tipo de actos, por cuanto no pueden tener todavía el reconocimiento de la gente por obra realizada. Entonces creo que siempre hay un tiempo hasta que empiezan a producir.
Está bien, pero tampoco resta.
No
resta, si es parte del juego.
Y cada uno también define cómo quiere iniciar su administración. Si encuentra que es relevante cambiar una bandera por otra o las acciones de los primeros días. Sí. También es importante, si uno tiene que aprender a vestir el cargo, pero a la larga, y acá coincidimos con Carlos, esas son cosas que te pueden dar algún sentido, alguna identidad, alguna orientación, pero al final del día lo que los vecinos quieren son acciones concretas.
¿Qué hicieron ustedes a propósito de eso? Está bueno. ¿Qué hicieron ustedes, no sé, la primera semana, el primer mes, se acuerdan o no, cuando llegaron a los cargos? Uno siempre trata, insisto, de...
que nosotros nos tocó a mitad de año.
Hace 12 años yo no recuerdo lo que...
Sí, algo. Sí, esa primera vez no se olvida, Carlos Cuadrado.
No, a ver...
¿Seguimos hablando de cuando fue alcalde?
Sí, seguimos hablando de cuando fue alcalde.
No, yo recuerdo que lo que hice fue salir a caminar a la calle para recibir el cariño de la gente. A escuchar. Y eso lo hice durante todo el periodo, los 12 años. Pero recuerdo que lo primero que hice al día siguiente de haber ganado la elección, me fui a pasear por las calles de la comuna a perder el tiempo.
O a ganármelo.
Encontrarme con gente que me abrazaba, que me felicitaba. A ver, vamos a trabajar, Carlitos. Esa cuestión yo creo que es bueno, como agradecer a la gente.
Nosotros los que asumimos el 2021 fue una condición bien distinta porque se postergaron las elecciones por la pandemia. Por lo tanto, asumimos en julio del 2021, a finales de julio del 2021.
Tres años y medio.
Sí, nos quitaron seis meses. Quizás todavía ha sido distinto. nosotros asumimos en plena, no sé si en plena crisis, pero estábamos todavía con la pandemia. Los colegios no estaban abiertos, los colegios abrieron 100% en marzo del 2022. Por lo tanto, no hubo mucho tiempo para el simbolismo. De hecho, no hubo nada de eso. Los cambios más simbólicos de imagen o cosas así, al menos en mi administración, fueron, yo diría que después del año y medio o el segundo año. Pero a mediados del 2021, cuando todavía teníamos la vacunación, cuando todavía estábamos con el tema de las clases, el uso de la mascarilla, la distancia, era salir a trabajar nomás. Y tenía que seguir funcionando la salud y bueno, y que la gente estuviera segura y se sintiera tranquila.
Hay un alcalde en una situación bien particular, que es el alcalde de Victoria. El alcalde de Victoria, para llegar a la asunción del mando, tuvo que pedir un permiso especial, porque está con prisión, con detención domiciliaria, así se llama, ¿no? Prisión, detención domiciliaria, no sé. Arresto domiciliario. Tuve que pedir un permiso porque está, supuestamente, según aparece en la prensa, la fiscalía está a punto de imputarlo, esto sería durante esta semana o durante la próxima, por delitos de abusos sexuales. ¿Cómo un municipio se puede presentar? Ojo, que hay toda una polémica porque él puso un recurso, entre otras, contra la ministra de la Mujer por vulnerar la presunción de inocencia. ¿Cómo uno se presenta ante el municipio, sobre todo ante los vecinos, para asumir un cargo en esas condiciones? Bueno, ya es llamativo que además haya ganado, porque esta es una historia que tiene además alargada.
Yo creo que hay lecturas que se hacen desde las ciudades grandes y hay realidades que se viven en sectores pequeños. Yo creo que en los pueblos de Chile hay caciques, hay historias familiares, hay vínculos sociales que se dan en un lenguaje muy distinto al de la política y de lo que uno supone que la gente debiera votar cuando les toca sufragar. Entonces, yo no me he metido mucho en el tema, pero uno se da cuenta lo que sucede en regiones, en pueblos, en ciudades más chiquititas. La imagen que tienen los alcaldes cuando se muere un alcalde, no, como son los funerales.
Se paraliza la comuna.
Entonces es una situación rara desde el punto de vista del comportamiento social, colectivo. Yo no sé si yo hubiese estado en una situación
así,
me hubiese presentado, si yo quiero esa ciudad, y si hubiese ganado y lo hubiese hecho, no sé si habría tenido cara para ir a asumir el cargo.
Ah, lo primero, yo creo que no se puede, no lo estamos haciendo acá, pero ningunear la votación y la decisión de una comuna. Si efectivamente los vecinos lo votaron, bueno, obviamente se tiene que respetar, estamos en democracia, habrá que a lo mejor hacer un doble clic y entender qué pasó ahí, y a lo mejor puede entenderse por lo que Carlos está diciendo u otras cosas. Pero también es cierto que quienes hemos estado en cargos públicos no nos podemos basar solamente en lo que la ley permite, sino que también tenemos que ir un paso más allá. Y coincido con Carlos, quizás acá la presunción de inocencia, y no me quiero meter en esa parte, tiene que existir y la justicia dirá, y tú señalabas, Jorge, que la fiscalía eventualmente lo podría formalizar por estos delitos sexuales. Pero creo que uno también tiene que, por ese cariño a la gestión pública, a la municipalidad, a la comuna y al quehacer público, demostrar la inocencia quizás con otras variables y dedicarse a la defensa de manera central.
Está bien, pero es el criterio con, no sé, con sentido de Estado, ¿ah?, que uno esperaría. Pero sabemos que en la práctica eso no necesariamente ocurre. Entonces, a lo mejor deberíamos poner un desde, así como hay un desde de requisitos para ser alcalde, no sé. Chileno. No es chileno, ¿o sí? ¿Sí?
Ahora, ¿chileno? ¿Pero cómo lo pondrías
mayor
si
de 18?
Estás en una investigación.
Por eso. Mayor de 18, cuarto medio. Sí. Es el caso, esos son los requisitos de alcalde, ¿no?
Sí, pero ¿qué haces con una investigación?
Si tú te metes a un...
Se habló en su momento del criterio Toá, imputado, renunciado. Por ejemplo, entonces
vamos a hablar del criterio Tobá, porque entonces, ahí se nos abre otra conversación.
Es que yo te digo, yo creo que hay que establecer culpabilidades. Si cuántas cosas se dicen sin ser verdad.
Por eso.
Y te someten al
escrutinio público,
gente,
claro.
Te llevan a los tribunales y 2 años después, cuando ya la gente se olvidó y se quedó con la imagen que tú eras
culpable,
un degenerado. Saliste inocente porque no hubo ninguna prueba que culpara a tu
cuerpo. Y no va a haber ningún esfuerzo por
y
mostrar esa inocencia.
Y después va a haber una persona que va a decir, sí, efectivamente, a mí me ayudó y me pidieron que hiciera, o yo recibí
ya,
dinero.
Los voy a poner más en aprieto. Ahí está bien. Yo creo la presunción de inocencia. Creo que hay voladores de luces. Creo que una persona puede ser apuntada con el dedo e injustamente y al final era un tomo. Puede ser. Caso emblemático. ¿Se acuerdan de lo que le pasó a Tombolini? Salió libre de polvo y paja, y no pasó nada. Jovino Novoa era acusado en el caso Spinia. O sea, una cuestión ahí con su amigo Guido Girardi, que le compró zapatilla al niñito, ¿se acuerda?
Yo era muy joven, pensé.
Si yo me acuerdo, Carlos. No. Si yo me acuerdo.
Tú te conservas muy bien.
La gemita, mira, me acuerdo, la gemita mala, hoy, ese ya, tongo. Para ir a un caso más actual, una cosa es la historia que rodea el caso Monsalve, otra historia es lo que pasó con la acusación al presidente, que sin desmerecerla, a mí, voy a hablar estrictamente personal, nada que ver la radio, usted, ni programa, a mí me parecen también bien lejos y distinto, y claro, es la señora, tiene un antecedente, es medio raro, en fin, ya. Entonces, una cosa es un alcalde que ha apuntado por el dedo, que no hay ninguna historia, que no hay ruido en el río, y otra cosa es que, claro, a veces traen una acumulación de situaciones. Entonces, ¿cómo poder normarlo, a lo mejor, como así como está dentro de los requisitos para ser alcalde, ser mayor de 18, tener cuarto medio, saben leer y escribir. Yo me acuerdo también hubo en algún momento un problema, me acuerdo de un alcalde que lo acusaban que no sabía leer y escribir, por ejemplo, que haya falsificado la licencia de cuarto medio. Ya me voy a acordar cuál alcalde. Entonces, ¿cómo ponerle un desde para cautelar una función pública tan vital como la de ser alcalde? Por eso yo traía a colación el criterio Tobá, sí. Que ella, no estoy diciendo que esté de acuerdo, lo que estoy diciendo es que ella puso un ejemplo que después claramente se fue a las pailas, pero imputado, renunciado. Entonces, ¿cuál criterio, a juicio de ustedes, podría ser para ir a achicar la cancha y dar menos espacio a que este tipo de hechos ocurra?
Lo que pasa es que el criterio, yo creo que hay que esperar que la justicia actúe.
Condenado, entonces.
Una vez
Eso es condenado.
Y la ley establece que cuando tú estás condenado no puedes ser candidato o no puedes ejercer
cargo público. Bajo ese esquema, Manuel Monsalve podría ser entonces candidato alcalde y ser electo.
Podría,
sí. Perfectamente, si no hay un juicio final. A ver, si el Estado de Chile o la sociedad chilena se dio como organismo que dirime los conflictos entre los ciudadanos, la justicia... Es la justicia la que tiene que terminar, claro.
Ahora,
¿cuántas cosas se dicen y al final no son ciertas? Entonces yo creo que hay que ser más prudente en las decisiones que se toman cuando uno está rodeado de una circunstancia que te acompaña, en este caso, por ejemplo, Victoria. Pero también hay que ser cuidadoso en los criterios a aplicar cuando hay que castigar a las personas. Las personas se castigan cuando fueron condenadas, no antes.
Yo no tengo claridad si es que él ahora fue como independiente. Entiendo que era ex PPD.
Era PPD.
Y no sé cuándo dejó de militar en el partido. Pero por eso, una cosa es lo que determina la justicia y uno no puede andar catapultando a alguien porque está en una investigación. El estar imputado, bueno, yo no soy abogada, pero ustedes lo saben, estar imputado solamente que eres parte de un proceso de investigación, no que eres culpable. Y cuando te formalizan, también siguen habiendo espacios para que tú sigas presentando todos los antecedentes de la eventual inocencia que tú quieres formular o presentar, más bien.
Pongo otro ejemplo, Katy Barriga, pero podría ser perfectamente candidata... Sí, pero y ganar.
Es que yo creo ahí, Jorge, que y comparto con Carlos, creo que...
Pero hubo candidatos presidenciales que estaban siendo investigados, Lorenzini, no, ¿cómo se llamaba este apellido italiano?
¿Apellido italiano?
Por pago de pensiones de alimentos.
Franco Parisi.
Bueno, y ni hizo campaña, estaba fuera de Chile.
Yo creo que nosotros no podemos... avanzar hacia un país donde sea la ciudadanía quien eventualmente declare culpable o inocente a alguien. Tú bien lo decías, Carlos, acá es la justicia, existe obviamente ese poder que es autónomo y que tiene que avanzar en todas las investigaciones. Pero yo también hacía hincapié de si este alcalde Victoria fue como independiente y para ello juntó las firmas o no, o fue al alero de una coalición y de un partido, lo desconozco. Y ahí es cuando uno tiene que hacerse la pregunta también, cuando quiere representar algo, porque si uno es parte de una coalición o de un partido político, también quieres representar cosas que no tienen que estar necesariamente sujetas en la ley. Tú estás, no digo por encima de la ley, pero quieres ir un paso más allá. Y ahí también es una pregunta interesante de hacer.
¿Cuál es el desde los partidos?
Claro, si fue independiente, bueno, recolectó la firma y estamos, pero si fue al alero de un partido, de una coalición, bueno, ¿dónde están ahí entonces los criterios o los márgenes de esa coalición o de ese partido?
Pausa en Chile Público, señor Luis Fray.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Misquimicui. Restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant. Una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios por Chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play, Apple Store, escribes Radio Agricultura, descarga así. Daniela Peñalosa, ciudadana de la República. Carlos Cuadrado Prat, ciudadano de la Nación. ¿Está bien?
Del universo.
Es que ahora que tiene planetario, Huechuraba se expandió. Del universo. Juntos hoy día, y como será habitual los días lunes, aquí en, por supuesto, sí, le publico el programa favorito del señor Luis Fraile en los controles. Queridos, preguntarles por una segunda derivada de estos nuevos periodos edilicios de alcalde 2024-2028. Y sus respectivos consejos municipales. ¿Qué pasa siempre pensando en positivo, como él acostumbra este programa? ¿Qué pasa si este mes, ni Dios lo quiera, hay un asalto, un turbazo a la casa, ahora que están de moda en Las Condes, en Huechuraba? ¿Cuánto de eso es responsabilidad? Los alcaldes electos no llevan ni un mes. ¿Cuánto de eso es responsabilidad de la policía? ¿Cuánto de eso es responsabilidad del Ministerio del Interior, del gobierno? ¿Cuánto de eso es responsabilidad de seguridad ciudadana? ¿Cuánto de eso es responsabilidad de la administración pasada, o sea, la propia de ustedes? ¿Cuánto es responsabilidad de la administración actual que le toca hoy día encabezar esas comunas? ¿En qué sentido lo pregunto? Que es... Para poder, especialmente en temas de seguridad, para poder poner las cosas en su justa dimensión, porque es el tema que cruza hoy día la preocupación de todas las comunas y del país. ¿Cuán culpable? No, es una mala palabra. ¿Cuánta responsabilidad sentían ustedes con cada cosa que ocurría en la comuna, entendiendo que constitucionalmente este es un asunto de carabineros, de investigaciones, del Ministerio del Interior, que los municipios son, creo que la palabra es coayudantes, ya, en la prevención del delito, etcétera, etcétera, etcétera? Pero ¿cuánta culpa, responsabilidad, cuánta responsabilidad, cuánto de ir a alegar? Porque yo creo que hay una pega que la tienen que hacer los alcaldes sí o sí, pero que no está inscrita, que es ir a pelear, ir a alegar, ir a tocar puerta, ir a hacer en el buen sentido lobby, guagua que no llora no mama. ¿Cuánto de eso hay en un hecho que pueda ocurrir, ni Dios lo quiera, por ejemplo, durante estos primeros meses de administración o este primer mes de administración? Daniela Peñalosa.
Bueno, al menos yo como alcaldesa siempre me sentía muy responsable de lo que pasaba en la comuna, porque uno se dedica a esto de verdad 24/7. Entonces, la responsabilidad respecto de si todo lo que la municipalidad puede hacer lo estaba haciendo, la responsabilidad también de la coordinación, y obviamente reconociendo en ese contexto que no tienes todas las herramientas ni todas las atribuciones, sobre todo en materia de seguridad, que es la pregunta que tú nos estás haciendo. Pero también siempre muy responsable de lo que sí podía depender de nosotros, como por ejemplo toda la atención que hacíamos cuando había una víctima de delito y cómo la acompañábamos posteriormente, con abogados, con psicólogos, con orientación, y también cómo volvíamos ese barrio a posteriori un barrio más seguro, y en la prevención, todo el despliegue que se hace. Pero también creo que es muy complejo que los municipios tengan que asumir responsabilidades para las cuales no tienen a veces las competencias instaladas, el presupuesto para desarrollar tecnología o instalar tecnología, y tampoco tienen las atribuciones ni el marco de cuidado para ejercer dichas acciones en materia de prevención del delito. Por tanto, hay como un juego, está la responsabilidad porque uno tiene el deber de hacer de la comuna una mejor comuna, pero también la claridad, y eso siempre nosotros lo insistimos muy abiertamente con las municipalidades, con las asociaciones, que las municipalidades no tienen ni atribuciones, ni recursos, y muchas veces ni competencias, ni herramientas para poder enfrentar la delincuencia, y que la seguridad pública sí es responsabilidad y monopolio del Estado, que se administra por gobiernos cada 4 años. En eso siempre hemos sido muy enfáticos.
Yo tengo el mismo criterio, ¿no? Yo me hice responsable de todo lo que dependía de mí en base a que yo era la autoridad política que diseñaba y que implementaba lo que debíamos hacer en la comuna. Y en ese sentido el resultado fue exitoso. Gracias. Por cuanto somos la comuna más segura de la zona norte de Santiago. Por lo tanto, la definición, la forma en que nosotros visualizamos ideológicamente el combate a la delincuencia tenía un sustento político. En el mundo que me gustaría tener para que la gente viva feliz, no está considerada ni la droga, ni las pistolas, ni los funerales narcos, ni nada que altere la convivencia o que le pueda privar la vida a un ser humano o que lo pueda herir. Por lo tanto, hicimos todo lo necesario con dureza en lo que decía relación con las policías, con investigaciones y con carabineros, y el grueso del resultado que nosotros obtuvimos fue en base al trabajo social que desarrollamos en los territorios. 51 disciplinas deportivas gratuitas, los niños que más faltaban los llevábamos de la casa al colegio y del colegio a la casa. Pusimos aire acondicionado en todas las escuelas de las poblaciones, todas las escuelas de la comuna tienen aire acondicionado para que los cabros en verano y en invierno entiendan que es más rico estar en el colegio que en la casa o en la calle. Y así fuimos generando espacios de participación donde el 30% de la población desarrolla deporte. En esa conceptualización y en esa ejecución, claro, yo me siento responsable absoluto de lo bueno y lo malo que pasó, porque en definitiva soy la única autoridad real en el territorio. Sin embargo, yo siempre fui muy claro, y me vieron pocas veces hablar cuando sucedían actos delictuales, porque cuando venían los colegas a preguntarme por qué pasó con este asalto, vaya a hablar con Carabineros o vaya a hablar con la PDI, porque ellos son los que llevan estos procedimientos. Porque no me voy a hacer cargo de cosas que dependen del Estado, y el Estado tiene que alguna vez hacer lo que tiene que hacer por la gente y no ser nosotros subsidiarios del Estado haciendo con poca plata lo que podría hacer mejor el Estado con la plata que tiene.
Ahora, ese es como el ABC de los municipios. Somos subsidiarios del gobierno central todos los días permanentemente, y no somos considerados en la definición de esa política pública o en el diseño. O sea, lo que pasa es que los ministerios, a través de las municipalidades, son como sus brazos articulados para ejecutar programas del nivel central, pero sin ninguna consideración, criterio de realidad, pertinencia local que los alcaldes y sus equipos municipales pudieran levantar para hacer una mejor política social.
Ahora, yo creo que ahí había un problema con los colegas, que no se atrevían a golpear más fuerte al Estado. Nosotros en Huechuraba rechazamos
muchos programas.
Rechazábamos porque sí. Considerábamos que lo que estábamos haciendo nosotros era mejor, y si había que ponerle plata a un programa que venía mal diseñado o no con la focalización que nosotros queríamos, ciertamente nos convenía más desarrollarlo nosotros mismos que colgarnos con el Estado a hacer algo.
Nosotros hacíamos lo mismo también en Las Condes, exactamente lo mismo.
Rechazar al Estado.
Rechazar la centralización del Estado. Ah.
Claro, pues.
Por ejemplo, en el ejemplo que yo les ponía, ¿alguna vez en algún hecho sintieron que el municipio pudo haber hecho algo distinto en todo el tiempo que estuvieron y que seguramente muchos hechos de materia delictual les tocó especialmente en los últimos años? Que el municipio, en verdad, si hubiese actuado de tal manera, el resultado pudo haber sido 180 grados distinto.
Mira, yo no quiero sonar de falsa humildad o arrogante, pero en términos de seguridad, de verdad, en la comuna de Las Condes estamos bien avanzados. Y no es que sea mi opinión, es que los números también te lo muestran así. Al menos el 6 de diciembre, cuando yo le entrego la administración a la nueva alcaldesa, se lo entrego con las mejores cifras en materia de seguridad de los últimos 20 años. Siempre uno puede mejorar, siempre hay espacio para hacerlo mejor, si no, imagínate cómo sería la vida de aburrida. Pero de verdad, en términos de seguridad o en términos de prevención del delito, creo que en la comuna de Las Condes avanzamos tanto en reducir los delitos como también en mejorar la percepción de seguridad. Y eso no es un trabajo que hizo solo la municipalidad. El modelo en Las Condes fue entender que podíamos orquestar nosotros desde la municipalidad a todos los actores y reunirlos semanalmente, porque tanto Carabineros, la PDI, el comercio, no tienen... Una sola cabeza que los nutre, que los guíe, que les entregue feedback o que les entregue desafío. Por lo tanto, nosotros todos los jueves teníamos reuniones con todos estos actores para definir la semana siguiente en base a los resultados de la semana anterior. Y si Carabineros, por sus competencias y atribuciones, se desplegaba en un punto de la comuna, nosotros con los inspectores nos desplegábamos en otro. Si el comercio nos pedía en fecha, por ejemplo, un detalle muy... que puede ser como... accesorio o cosmético, pero que termina siendo muy relevante. En las reuniones con el comercio, sobre todo en las fechas más álgidas, Navidad, por ejemplo, una de las cosas que ellos nos pedían es que la descarga de los camiones proveedores fuera en una avenida principal y no por detrás del mall, porque los delincuentes sabían perfectamente y conocían ese track. Entonces, que fuera la avenida principal, que nos pusiéramos de acuerdo en una hora, a primera hora de la mañana, cuando no interrumpiéramos tanto el tránsito, y que estuviera Carabineros y que estuviera también seguridad municipal. Entonces, reagendábamos las descargas de los camiones proveedores para que no sufrieran asalto. Lo mismo lo hacíamos con bancos, con, bueno, el comercio ambulante, todo lo que nosotros avanzamos en reducir el comercio ambulante, no es solamente por creer en el comercio y en los emprendedores, sino porque un barrio donde hay comercio ambulante le da cuenta a los delincuentes que es un barrio donde no está ni Carabineros ni la municipalidad. Por eso se vuelve también un barrio más peligroso.
Yo creo que donde uno falla es en la capacidad que uno tiene de convencer quizás a los comisarios de la validez del análisis que hace uno desde lo político. ¿Por qué? Porque Carabineros tiene una verticalidad del mando, y todos los que andan diciendo vamos a cambiar y vamos a poner más Carabineros ahora cuando yo sea alcalde, eso es mentira, porque los alcaldes no determinan cuántos Carabineros ya tiene cada comisaría.
Usted sabe que alcalde que no patalea, ¿no?
Puedes cacarear, no, pero...
Pero tú puedes cacarear y llorar y hacer pataleta y el papá no te da el dulce. O sí, dependiendo de quién. Entonces,
mira, perdona, yo te estoy... nosotros cacareamos estos 4 años por tener la dotación exacta de Carabineros, y no la logramos tener. Uno tiene una prox según los que los comisarios te dicen, pero a eso sácale los que están con licencia,
los que están de vacaciones,
los que están fijo. En Las Condes tenemos un montón de embajadas, o sea, por mucho que uno cacaree.
Entonces yo creo que ahí hay un problema estructural respecto de los municipios con el tema de la seguridad, que surge como una urgencia nueva para los alcaldes, como una tarea más. Yo creo que, al igual como el Estado de Chile tiene una subsecretaría que maneja las policías o el Ministerio del Interior, creo que siendo el presidente la autoridad política que tiene autoridad sobre Carabineros, la autoridad política del territorio comunal es el alcalde, y cierto grado de autoridad debiera tener sobre las decisiones que se toman en el territorio. ¿Por qué lo digo? Porque dependiendo de quién es el mayor que te toca, el comisario, tiene más voluntad, más margen de juego, y por lo tanto a veces vamos muy tac, tac, tac. Por eso yo también me he opuesto siempre a que sean generales en retiro los que sean los que están en los municipios a cargo de seguridad. ¿Por qué? Porque tú, que eres mayor en el cargo que le corresponde a un comisario, ¿cuál es tu labor? Si la institución te dice esto, el servicio activo te dice hay que hacer esto, y llego yo, que soy un general en retiro, que yo supongo que tiene todavía contacto adentro, y que si yo no, y tú no me, y si tú no me haces caso, yo te puedo joder la carrera adentro.
Es verdad.
Entonces yo siempre evité durante los 12 años.
Dentro de las cosas malas, por otro lado, hay experiencia.
¿Cachai? Esas cosas, yo creo que hay que cuidar esa visión distinta que tiene Carabineros de la forma de actuar, y la visión que tiene el municipio, que tiene otra variable a considerar.
Pero ay, perdona, Carlos, dan un punto que refuerza lo que yo también te comentaba, y de hecho ustedes lo pueden, espero que todavía esté en lascondes.cl. nosotros escribimos un libro cortito sobre el modelo de Las Condes, donde básicamente es el rol articulador del municipio respecto de todos los actores de seguridad. Obviamente que la tecnología, la inteligencia, la capacidad de inspectores en el territorio importan, pero sobre todo es este esfuerzo por articular todas las acciones y orientarlas a un mismo fin, no duplicar acciones, ser lo más eficiente. Y yo creo que gracias a, bueno, a tu programa y particularmente a todo lo que hablamos de los municipios, se vuelve cada día más fuerte la necesidad de un Chile realmente descentralizado. Y en seguridad nosotros lo vemos. No es justo ni correcto que una comuna sea más segura que otra por la capacidad del municipio de hacer cosas o de tener un presupuesto más alto. Eso no es correcto.
Ahora, Carlos decía que los municipios tengan más atribuciones en seguridad que o tengan que ver dentro del proceso de decisión. ¿Eso entendido, no?
No. A ver, yo he sido, al igual que Daniela, opositor a que nos otorguen más competencias operativas en materia de seguridad. Yo no voy a formar con poca plata lo que el Estado de Chile asigna para formar profesionales antidelincuentes que son Carabineros y la PDI. Y cuando hay situaciones límites, es complejo, porque ni siquiera aquellos que estudiaron para controlar el delito o el desorden, como sucedió en el estallido social, acataron la normativa y hubo todo el drama que se tuvo que vivir durante el estallido social. Por lo tanto, en situaciones en las comunas, con funcionarios que no son profesionales, sino que son cursos que se le hacen para tener cierta capacidad en materia de control de orden público, control de delincuencia, yo creo que habiendo pocos recursos hay que fortalecer más Carabineros, hay que hacer más formación de nuevos cuadros y con ellos combatir. Y nosotros, desde lo nuestro, seguir ayudando en lo que se pueda, en lo preventivo, en acciones que no se requiere que sea propiamente un Carabinero quien las haga, pero entrar a reemplazar el rol operativo de Carabinero me parece muy peligroso para la integridad física.
Pero en la práctica ya lo hacen.
Pero a ver, en la práctica claro que lo hacen.
¿No sería mejor entonces normarlo? Porque hoy en día,
no, un inspector municipal, a ver, ¿por qué te lo
en un delito de flagrancia? Voy a poner el ejemplo. En un delito de flagrancia, el inspector municipal sale persiguiendo al delincuente. A veces yo sé que la instrucción de los municipios diga como ya, mira, que salga a la comuna por último y vamos entre medio llamando Carabinero que se haga cargo, no tengo idea. Pero en un delito de flagrancia, uno ve cómo los persiguen, los chocan, igual que Carabineros, es exactamente igual, con la diferencia que ese inspector municipal no tiene ninguna de los, no, la palabra no es beneficio, de los atributos que por ejemplo tiene Carabineros, de la seguridad social que tiene si se muere. Han habido que inspectores municipales que se han muerto en la cisterna hubo uno.
En Macul
otro. Entonces no sería mejor normarlo, ya que obligatoriamente están haciendo acciones operativas. Ayer, cuando la Municipalidad de Santiago fue a despedazar los toldos azules a May, estaban los inspectores municipales con los Napoleones, cortando, eso no es operativo, cortando cadenas, los otros gallos ahí tirándole palos.
Pero ojo, capaz que no se haya visto, yo no vi las noticias de ayer,
capaz que no se haya enfocado. Pero todos esos operativos que hacen los
nosotros,
lo hacemos después de coordinarnos con Carabineros para que Carabineros acompañe.
Pero un delito flagrante actual aquí en Providencia, ¿cuántas veces aquí a la salida de la radio? Yo los veo, los gallos lo tienen. Rodilla en la cabeza del delincuente haciendo la red. ¿Eso es algo operativo o no?
A ver, lo que pasa es que yo creo que lo importante es que haya una sensación de seguridad pareja para todos los chilenos residentes en el territorio nacional. Y lo que tú ves es lo que se puede apreciar en 5, 6, 7 comunas de Chile, que son siempre las mismas las que muestran los equipos de las motos, los equipos de los autos, las salidas nocturnas, eso. Son siempre los reportajes referidos a las mismas comunas y sale la misma alcaldesa o mismo alcalde.
Y el resto. La misma alcaldesa, ahí está, la misma alcaldesa.
No, yo estaba pensando en Evelyn Matthei, que siempre salía ella con su tema.
Me parece increíble que piensen en Evelyn Matthei. ¿Ah? Me parece increíble que tenga en su cabeza Evelyn Matthei.
No, es que hoy día, justo antes de salir, la vi. Que estaba hablando porque ya dejó de ser alcaldesa. También, pues entonces hizo una propuesta de las cárceles. Sí. Para todo Chile y para este gobierno y para el que la quiera usar. Muy, muy, muy bien. Pero yo creo que hay que garantizar esa sensación de seguridad a todos.
Ahora, y no a unos. En ese caso, yo sí estoy de acuerdo en modernizar la dirección de seguridad de los municipios, obviamente, en general. Sí estoy de acuerdo que los inspectores municipales debieran tener más atribuciones y mayores seguridades. Y sí estoy muy de acuerdo con que...
¿En materia operativa?
En materia operativa, sí. No reemplazar a Carabineros, jamás, nunca. Los alcaldes que en el periodo anterior estábamos impulsando mayores atribuciones, nunca fue ni ha sido el afán de sustituir o de reemplazar a las policías, jamás. Estábamos pensando, por ejemplo, en que pudieran portar armas no letales para la autodefensa, en que pudieran, obviamente, sustituir algunas funciones que hoy día hace Carabineros que creemos no tiene ningún sentido, y tú algo mencionaste de eso, como por ejemplo cuando los semáforos dejan de funcionar, que puedan ser los inspectores los que estén normalizando el tráfico.
También lo hacen en la práctica.
Que también lo hacen. Los controles de identidad, cuando hay incivilidades en la vía pública, también lo podrían hacer los municipios, y otras cosas. De
control de identidad, ya como que
lo que pasa es que hoy día, por ejemplo, se llama mucho a las municipalidades por incivilidades. Y cuando tú ves que efectivamente es una, no sé, tomatera en la plaza, ¿por qué tienes que sacar a un carabinero de sus funciones cuando lo que sabemos es que nos faltan como 12.000 carabineros en todo Chile? Pero el punto que les quería plantear es que yo no le temo a los pilotos en algunas comunas que quizás hoy día están más avanzadas por distintas variables, pero que lo están, que es un hecho, que se piloteen ellos. Y que efectivamente el nivel central, el Ministerio del Interior, el futuro Ministerio de Seguridad, tome la definición real de descentralizar. Porque hoy día los recursos no están en los municipios, pero no hay ningún municipio que tenga más plata que el gobierno o el Estado de Chile. Entonces, se podría preparar a la gente, se podría efectivamente descentralizar competencias, capacidades, habilidades y herramientas. ¿Partiendo todos por igual? No. Mira, a mí no me gusta el SLEP, ni el traspaso del SLEP tal como está hoy día. En eso sí estábamos siempre de acuerdo. Y el SLEP ha sido algo progresivo. Y efectivamente, en el andar del SLEP se han dado mejoras y eventualmente lo último que yo supe como alcaldesa es que se postergaba incluso hasta el 2035 el inicio de la ley. Y que a los servicios locales que iban a atrasar son aquellos que hoy día están funcionando bien. Bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo respecto a seguridad? Veamos qué pasa en estas comunas, que no todo se explica por la plata. Hay comunas en Chile, las comunas que tienen casino, que tienen un presupuesto también elevado y no destinan lo mismo que destinan aquellas comunas, como el caso de Las Condes, en materia de seguridad. Entonces, no es solamente tener plata. Acá también hay una visión, una estrategia, una decisión. Y si hoy día hay 8, 10, 5 o una comuna que está avanzando y que lo está haciendo bien por distintas razones, bueno, agarremos ese ejemplo y veamos cómo podemos estandarizarlo en todo Chile en los próximos 10 años.
No lo veo convencido.
No, es que no me convenzo porque yo creo que ha quedado muy demostrado que en el tiempo este tipo de acciones que han ido asumiendo los municipios requieren cada vez más recursos para mantenerse, porque después lo desmontas y te queda la tendalá.
Pero esto y es porque nosotros, no ves que carabineros les inyecten recursos.
Es que nosotros nunca hemos seguido ese patrón de conducta. Es como un poquito más ideológico. Las municipalidades de derecha han desplegado todo esto, tecnología y equipo y todo.
Pero yo quiero creer que no solamente a la derecha le preocupa la seguridad.
Sí, a todos nos preocupa. Tengo la comuna más segura en la zona norte de Santiago.
Por
aportamos
eso.
El 1,6% de los delitos.
Por eso no es una
entonces,
cosa de derecha.
Entonces, pero la solución a la que llegamos para tener esos resultados no pasó nunca por la visualización que tenían otras comunas de invertir tantos recursos en tener tantos autos, tantas motos, tantos drones, tantas cosas para combatir la delincuencia.
Lo pasa que esa definición también pasa porque lo que vimos a partir del 2020 en adelante eran delitos y situaciones a las que no nos habíamos enfrentado nunca. No deja, yo puedo hablar solamente por las Condes, no dejando
bueno, claro,
de lado.
Pero ese tipo de delitos no los combate tu seguridad ni la mía.
Pero sí, pero sí ayudas a los otros para que Carabineros esté disponible para esos delitos más complejos.
Ciertamente.
No dejando nunca de lado los programas sociales. Yo soy psicóloga, sería casi como una herejía decirte que no estoy de acuerdo con los programas sociales de reinserción, de reactivación, y que efectivamente tomemos el camino largo de la prevención. Pero eso es un camino.
Pero el camino largo de la prevención.
No, pero me refiero que la reinserción toma más tiempo y más recursos, y está perfecto, y hay que hacerlo.
Cuando hace reinserción de los cabros chicos al proceso educativo formal, es una medida directa e inmediata.
Y la mejor.
Porque desde el momento en que sacas un cabro chico que está en la calle y lo pones en el colegio, sacaste una persona que está delinquiendo.
Y una familia. No, si estoy totalmente de acuerdo. Te digo que es largo, es porque es una inversión que no es una acción de un año. Tú a eso le tienes que meter, a los programas sociales, tú le metes tiempo, plata, consistencia. Y efectivamente, no sé, en materia de tecnología tú puedes hacer la inversión una vez de un gran software, una gran analítica, de capacidad analítica. Pero en lo social es permanente. Y es, obviamente, a mi juicio también lo más importante. No podría decirte, y de largo plazo, a eso me refería con lo largo. Pero creo que uno tiene que transitar las dos cosas. Porque, por un lado, hacer todo lo social para prevenir, para mejorar las condiciones y los factores higiénicos y protectores. Pero, por otro lado, con los niveles de inseguridad y de percepción de inseguridad que vive la gente, también tienes que hacer cosas concretas para el inmediato plazo.
Ciertamente.
¡Nos vamos, Luis Fraile! Para que vea usted. Y menos mal, imagínese, hoy sí, programa largo.
Hoy,
se larga la cuestión, no se acaba nunca.
No, y tenemos que irnos temprano porque mañana,
nos toca historia. Municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de Radio Agricultura, Daniela Peñalosa, Carlos Cuadrado. Hasta ahora, bueno, nos vemos mañana.
Nos vemos mañana. Pero con los auditores el próximo lunes.
¿Es conterno o es relajadito?
Sí, tiene que ir conterno, me dijeron.
¿Es conterno?
Sí, tiene que ir conterno. Idealmente
blanco.
Te voy
a tomar una foto y la voy a subir.
Idealmente blanco.
A los Chino Río.
A los Chino Río. ¿Puede ser?
A los Chino Río. No.
Igual.
Picante.
Yo le prometo a los auditores que voy a tomar foto de Carlos Cuadrado de terno blanco.
Vamos a subir fotos mañana.
Te ofrezco beige.
¿Ya?
¿Tranzas en un beige?
Lo que usted quiera. Mientras sea traje.
Ya.
Sin zapatilla roja, dice Lucho, sí. Sin zapatilla roja. O también eso es intransable.
Corbata.
Ya, yo no voy a preguntar por el dress code para las mujeres, porque imagínense.
No, usted tiene chile libre.
Me afecto, alcanzo a ir a cortarme el pelo.
Nos vamos. Volvemos mañana con más Chile Público. Chao.
Chao.
En agricultura fue Chile Público. Un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.